Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una temporada más. Mundo Emprende, aquí, en Es Radio. Y bueno, pues muchos de vosotros, entiendo que la mayoría ya de vuelta de las vacaciones, otros terminándolas y bueno, pues algún afortunado empezando ahora ese descanso estival que por otro lado es tan importante para recargar las pilas y afrontar un nuevo curso de la mejor manera posible. Pero me temo que la realidad y las cifras no se toman vacaciones y es que acabamos de conocer el dato de destrucción de empleos autónomos y es que en el mes de agosto hemos batido absolutamente todos los récords históricos. Hablamos de una media de 577 autónomos que hemos perdido cada día durante este mes. Y nos podemos consolar con que es agosto, con que bueno, pues algunos autónomos se dan de baja de manera temporal. Podemos pensar que bueno, pues que en agosto normalmente hay pérdida de empleo autónomo o que bueno, pues son datos puntuales que no empañan las cifras anuales. Podemos consolarnos con lo que queramos, pero la realidad es que es el peor dato histórico, que contamos con casi 18.000 autónomos menos y lo más grave, que cada vez la incertidumbre de los autónomos crece. Y es que se habla de retirar el contrato de emprendedores. Ya lo hemos comentado en este programa, una herramienta importante para la generación de empleo y el crecimiento de los nuevos negocios. Se habla de la subida de la cuota de la seguridad social por tramos de facturación. Se transmite, bueno, pues al final una falta de apoyo, de entendimiento al emprendimiento y a los autónomos. Y bueno, pues cada día va quedando más claro que volvemos a esa filosofía de la subida de impuestos y la creación de nuevas obligaciones para los que, no podemos olvidar, constituimos la base de la economía española, que somos las pymes y los autónomos. Pero en fin, con este panorama poco halagüeño, empezamos esta temporada de Mundo Emprende con muchísima ilusión, con muchas ganas y bueno, pues esperando acompañaros durante pues toda la temporada. Empezamos ya con nuestro sumario, Elena Zamora y Carla Huélamo.
Muy buenos días, ¿qué tal? Abrimos nueva temporada con las pilas cargadas y con ganas de seguir cumpliendo con nuestros objetivos de información, formación y motivación.
Hoy en nuestra entrevista de fondo contamos con David Bernabéu, especializado en el mundo empresarial con un máster en Business Administration y un programa de dirección de proyectos y desarrollo inmobiliario que se lanzó al mundo del emprendimiento y creó Citybox. Con él abrimos Mundo Emprende.
Y añadimos un nuevo título a nuestra amplia biblioteca Nerea con la enciclopedia del Community Manager, de Manuel Moreno, uno de los periodistas más influyentes de Internet en España.
Hablaremos también de una startup dispuesta a transformar el sector de la construcción en España. Melom Obras y Reformas nace con una misión clara: ser la red pionera de servicios completos e integrados de reparación, modelación y mantenimiento general de inmuebles, combinándolo con innovación, tecnología y marketing.
La inversión es uno de los temas más importantes a la hora de emprender. Por ello está con nosotros Iván Bedia, CEO y presidente del Consejo de Asesores de Business Impact, una aceleradora de startups.
Y por último, someteremos a debate y reflexión cómo evitar el síndrome posvacacional en la empresa con nuestro habitual Javier Galué, consultor en comunicación de emprendedores y empresas, que lo hará como siempre en compañía de Borja Pascual como experto en desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Carla, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Recordamos que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com o bien a nuestro WhatsApp al número 694-420-878 mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers. Elena Zamora, Carla Huélamo.
6 de cada 10 millennials españoles desean ser emprendedores.
Según afirma la nueva edición del Estudio Global de Emprendimiento Amway de Ager, existe una tendencia de los millennials hacia el autoempleo. El estudio demuestra que el 62% desea ser emprendedor y uno de cada dos considera poseer las habilidades y recursos necesarios para iniciar su negocio, mientras que el 52% está convencido de que nada le impediría poner en práctica su propio proyecto.
El Ministerio de Industria crea un plan de ayuda para 300 pymes.
Según ha informado EOI y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado conjunto, este plan cuenta con un presupuesto de casi 2 millones de euros y contempla ayudas que cubren un 85% del coste total del asesoramiento personalizado que se proporcionará a las pymes para contribuir a su desarrollo. Un total de 300 pymes de industrias españolas podrán disfrutar de esta iniciativa que comenzará con una primera fase de diagnóstico y concluirá después de que los emprendedores hayan recibido 50 horas de asesoría realizada por expertos consultores.
Más de 12.000 asistentes se darán cita en la nueva edición del SAT Summit.
SAT Summit, el evento de referencia global, líder en innovación, que conecta a los principales actores del ecosistema emprendedor con los inversores y corporaciones más importantes en búsqueda de innovación, se celebrará en Madrid del 3 al 5 de octubre. En la pasada edición se dieron cita a más de 650 inversores y en años anteriores las startups consiguieron levantar más de 1,5 billones de dólares. Con casos de éxito como el de Cabify. Y está previsto que este año acudan 12.000 asistentes, 3.500 startups de 70 países, 160 corporaciones y 450 ponentes.
ATA considera que en España no existe el clima necesario para favorecer el emprendimiento.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, cree que no se está dando ni el entorno necesario, ni la certidumbre y el clima para favorecer el emprendimiento y la creación de empleo. Los datos de paro del mes de agosto, según Amor, ponen de manifiesto el aumento de la desaceleración en el crecimiento del empleo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Abrimos temporada con todo un caso de éxito que motivará a tantos y tantos emprendedores que, bueno, pues a estas horas pueden estar escuchando este programa mientras acarician ese sueño de convertir una idea, una ilusión, en un negocio rentable. Nuestra portada de hoy la protagoniza un licenciado en farmacia, que más tarde se especializó en el mundo empresarial con un máster en Business Administration y un programa de dirección de proyectos y desarrollo inmobiliario. Nuestro invitado cuenta con una trayectoria de más de 14 años en la dirección empresarial y con estos mimbres pues se lanzó a crear Citybox, una empresa española que gestiona una red de taquillas electrónicas ubicadas en las zonas comunes de los edificios. Está pensada para que los vecinos puedan recibir y enviar productos y servicios sin necesidad de estar en casa. Con una propuesta que basa gran parte de su éxito en su aplicación móvil, esta empresa fue elegida como la ganadora en la categoría de Mejor Servicio de Logística en el Awards, E-Awards 2017. Para conocer un poco más acerca de un modelo de negocio y los planes de futuro, está esta mañana con nosotros convocado en Mundo Emprende su ideólogo y su fundador, David Bernabéu, del CEO de Citybox. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Borja.
Oye, la primera pregunta, ¿de dónde te surge la vocación emprendedora? Porque claro, empezamos ya con farmacia. Bueno.
Sí, sí. A veces cuando eres joven todavía no tienes muy claro qué vas a ser en los siguientes años, ¿no? La realidad es que fue mi primera gran frustración, ¿no? Mi objetivo era y mi vocación quizás era ser médico, pero en aquellos tiempos que había una selectividad me faltaron dos décimas para llegar a esta nota para medicina. Y
pues eso, fíjate, eso que hemos ganado todos, ¿no? Que no podías entrar en medicina.
Yo creo que al final la vida da tantas vueltas y es tan maravillosa, ¿no? Que en mi caso lo que supuso una frustración luego fue una motivación explícita.
Eso también pasa mucho en el emprendimiento, ¿no? Que uno empieza y cree que tiene las cosas claras y luego no sabe dónde acaba. Porque,
exacto.
Porque la vida te va llevando, ¿no?
Sí, es pivotar en la vida, sí, también, sí, ¿no?
Oye, ¿cómo era tu vida cuando decides emprender impulsando Citybox?
Bueno, mi vida siempre ha ido ligada al emprendimiento, ¿no? Yo suelo decir a amigos y compañeros que esto de emprender no es un trabajo, es un estilo de vida, ¿no? En mi vida, pues nunca he tenido la posibilidad, ¿no? Diría yo la oportunidad de trabajar para terceros. Siempre he trabajado para mí mismo, ¿no? Desde que tengo uso de razón, ¿no? Y nada más licenciarme en farmacia, pues empecé a tener una motivación por crear mi propia uh-huh. empresa. Y desde entonces hasta ahora, pues he tenido cuatro proyectos diferentes. Uh-huh. El primero fue una franquicia de tintorería, cuando en el año 97 todavía no existía uh-huh. ni lo que era una franquicia. Sí. y menos en
o sea, que eres
emprendedoría.
Emprendedor en serie, de los que llamamos
exacto.
aquí, ¿no?
Ahora sé lo que soy, ¿no? Por aquella época mi madre me decía que estaba un poco loco, ¿no? Pero bueno, al final he tenido la suerte y la oportunidad de crear y construir con equipos súper válidos, modelos de negocio muy interesantes, crear empresas que aportan valor y al final pues me encanta crear empresas.
Además, supongo, me atrevo a decirte, pero supongo que en Citybox habrá mucho de todos esos proyectos anteriores, de
exacto.
errores que se cometen cuando uno emprende, porque al final esto también es mucho de pequeños fracasos o pequeñas frustraciones que uno va teniendo en su
sin duda,
en
¿eh?
Su historia de
así
emprendimiento
es.
Que hacen los mimbres luego de un éxito como este, ¿no? Como Citybox.
Sí, al final somos lo que hemos creado, ¿no? La experiencia que hemos tenido. Y todos los días recuerdo algo que me pasó, por qué tengo que hacerlo así. Aunque ya no sea directamente un recuerdo, sino simplemente es una nueva forma de trabajar, ¿no? Pero en este caso yo jamás he estado mejor preparado que ahora para emprender un proyecto, ¿no? Y eso lo hace la experiencia.
Bueno, dentro de unos años, cuando estés con otro proyecto, seguro que me dices lo mismo.
Bueno, supongo.
Yo creo que esto va a ir acumulando. Pero,
sí, esto va de
bueno,
años, sí.
Oye, la verdad es que Citybox es una solución, que funciona, pero que es que además está resolviendo un gran problema que tenemos ahora en el sector logístico, que no deja de ser un problema que tenemos todos, ¿no? Que es el tema de todo ese esas entregas fallidas, ¿no? Cuando todos ya estamos muy acostumbrados a comprar por Internet, muchos de nosotros también tenemos algún negocio que vende por Internet. ¿Cómo surge la idea? ¿Y cómo os dais cuenta de que ahí hay un filón de necesidad, me refiero?
Sí, bueno, la realidad es que la idea surge de un problema. O sea, yo personalmente hace 4 años hice un pedido por Internet de una pieza que me hacía falta de una forma urgente. Comprar por Internet fue sencillísimo. O sea, estuve un minuto escaso en haciendo un pedido, la pieza estaba en Alemania, llegó a Madrid, de Madrid a Valencia, soy de Valencia, y cuando llegó a Valencia la realidad es que la pieza, el transportista se perdió, o sea, no
entró
es que se
limbo,
perdió el
¿no?
transportista, sino que incluso llamando a la empresa de transporte no sabía dónde estaba, recuerdo que tuve que esperar 4 horas en mi casa para que llegara el transportista, ¿no? Y a partir de ese momento fue como el despertó en mí esa iniciativa de por qué no vamos a solucionar este problema, que no es un problema mío, era un problema de millones de personas, porque Internet nos ha cambiado a todos.
Sí.
Me refiero, Internet ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, uh-huh. Internet ha cambiado también la forma de comportarnos respecto
sí,
a las compras.
La forma de comprar, de
exacto,
relacionarnos con...
Exacto, pero todavía no tenemos esas infraestructuras que,
claro.
que nos permiten recibirlo de una forma cómoda, ¿no? Porque lo que sí que tenemos son buzones que reciben cartas.
Sí, porque ese problema ya lo teníamos y se resolvió en su
exacto,
día.
Exacto, hace algunos siglos, ¿no?
Sí, sí, claro.
pero bueno, estos buzones que reciben cartas, ahora ya no pueden recibir paquetes. Y ahora ya no recibimos cartas, recibimos paquetes, ¿no? Entonces, nuestro approach, o sea, cómo nos acercamos al problema es transformando este buzón, ¿no? Es
claro.
dotándole de tecnología que te permita no solamente recibir las cartas, sino paquetes. Y en el momento que recibas un paquete de cualquier e-commerce o de cualquier transportista, te llega una notificación a tu teléfono móvil que te dice: oye, Borja, ya tienes tu paquete, uh-huh. está en el buzón 3 de tu casa, recógelo uh-huh. cuando quieras. Eso da certeza y, por lo tanto,
claro,
te
mira,
da más tranquilidad.
Pues fíjate que con esta analogía igual ya está respondida la pregunta, pero yo te iba a preguntar, digo, vale, colocamos ese buzón en el portal de nuestra casa, pero ¿cómo entra el repartidor en el portal? Pero bueno, supongo que me vas a decir que igual que el cartero entra a entregar las cartas, ¿no?
Exacto, incluso tenemos sistemas que posibilitan esta entrega, ¿no? El poder es tan importante es entrar a abrir el buzón como llegar al buzón, ¿no? Y incluso tenemos tecnología que te permite también entrar hasta el buzón a través de la identificación del transportista, que por cierto siempre entra.
O sea, sí,
el transportista
bueno, eso...
entra de maneras
sí, que no nos podemos imaginar.
Muy,
sí,
muy
sí.
variables, ¿no? Pero entre sí. ellas está el tocar a todos los timbres, esperar sí. que alguien entre, etcétera, ¿no? Nuestra propuesta también lleva un aporte tecnológico de al menos sabemos quién va a entrar a tu casa, ¿no? Que es ese transportista.
Supongo que el gran problema de este modelo es que hay que montar todos esos buzones, que eso requerirá inversión, ¿no? Por parte de, bueno, pues por las comunidades de vecinos, los vecinos, etcétera, etcétera. Pero después, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo hacéis de esto algo rentable?
Sí, sí. No, nuestro modelo no requiere de inversión por parte del vecino. O sea, Citybox claro. pone de forma gratuita.
¿Ah, sí?
Sí, sí, uh-huh. así es. Pone de forma gratuita el buzón en los edificios residenciales que lo necesiten, ¿no? Que tengan este problema, que son todos sí. hoy en día. Pero nuestro modelo de negocio no recae sobre el vecino o sobre la comunidad de vecinos. Nuestro modelo de negocio recae sobre los transportistas a los cuales
les cuesta dinero.
Productividad.
Claro, es que les cuesta dinero si no entregan.
Les damos productividad. Te voy a dar unas cifras para que...
Sí.
Pero son extraordinarias. El 30% de los paquetes no son entregados a primer intento.
Tú fíjate.
Es bárbaro.
Sí, sí.
Tú imagínate, no sé, por poner un ejemplo, que el 30% en otra industria de los panes que hace un panadero se tengan que tirar a la basura y tengan que volver a hacerlo al día siguiente. No tiene ningún sentido, ¿no? En este caso, con Citybox lo que hace es permitir que el repartidor de estos paquetes sea mucho más productivo
sí,
y monetizamos
sí, claro.
unos céntimos en cada entrega con estos repartidores de paquetes.
O sea que, bueno, la verdad es que es un sistema que al usuario final le permite tener esa funcionalidad que le da tranquilidad de que va a llegar ese paquete a tiempo y se lo van a dejar en el buzón, pero no le cuesta dinero y es al final al que sí le cuesta el tener que volver a hacer esa entrega,
exacto.
el que, bueno, pues por unos céntimos se asegura no...
Exacto, no, porque hay dos figuras, el usuario, claro. el destinatario del paquete,
es.
Que es el nuestro usuario...
Y la mensajería.
Y la mensajería que es nuestro cliente, exacto.
Oye, ¿qué cifras estamos hablando? ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo?
Vale, bueno, empezaré quizás por el número de boxes, ¿no? O sea, tenemos ¿sí? 4.700 boxes instalados, o sea, instalaciones de...
Que no son pocos.
No son pocos, la verdad. Bueno, no son pocos, para mí sí, ¿no? Siempre queremos
bueno,
más.
Sí,
queremos...
Sí, hombre, si lo vemos en el total de la población, sí, pero oye, ya son
Bueno, lo importante
cuantos,
es que
¿eh?
Hace un año y medio no había ninguno, ¿no?
Claro.
Y ahora,
visto así.
Pues visto así, sí. Esto lo que nos da pues es un alcance de aproximadamente 60.000 personas que utilizan nuestros uh-huh. servicios de forma recurrente y hemos hecho más de 200.000 transacciones, o sea, 200.000 sí. paquetes entregados en estos buzones.
¿Y cuál es el futuro? Porque supongo que bueno, pues si es tan fácil, todos querremos tener este sistema en nuestro vecindario.
Eso es fantástico, sí, sí.
¿Estáis en ese momento de no poder dar, o sí? O...
No, bueno, vamos a ver, lo que sí que estamos en un momento como compañía de dar el mejor de los servicios, ¿no? Entonces uh-huh. hemos concentrado todo nuestro esfuerzo, tanto en Madrid como en Barcelona, para dar este servicio y...
Pero me ha dicho un pajarito que estáis ya con mercados extranjeros.
¿Sí? Bueno, estamos analizando. Lo primero es que hay que hacerlo muy bien en casa
sí,
para
sí.
luego poder salir a otros mercados o a otras ciudades, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora es hacer bien... conquistar a nuestros usuarios y a nuestros clientes de una forma coherente, aportando mucho valor, y ahora empezar a crecer de una forma mucho más sólida, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de que este último año y medio hemos instalado cerca de 5.000 boxes, pero durante este próximo año queremos instalar otros 300.000.
Sí,
claro. Ahí está la diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Esto en startups es una etapa diferente, ¿no? La primera uh-huh. es la definición del producto, uh-huh. luego está el market fit, o sea, encontrar que sí. es válido tanto sí, para sí. los clientes como para los usuarios, y por último es el crecimiento.
Ahora mucha inversión, ¿no?
Ahora mucha inversión, mucho crecimiento, pero haciendo las cosas bien, desde luego.
Bueno, me llamaba además muchísimo la atención que habéis creado una incubadora de startups especializadas, que sería el Citybox Business Lab.
Así
¿qué
es.
¿Qué consiste esto?
Bueno, fíjate, al final nuestra tecnología lo que permite, en muy resumido, es abrir y cerrar cajas, ¿no? Buzones.
¿Sí?
Por lo tanto, esta tecnología se puede aplicar a muchos negocios, ¿no? Y lo que hemos hecho es pensar que, ya que tiene diferentes aplicativos, pero no es nuestra actividad core, permitamos a terceros que puedan explotar nuestra tecnología para otros negocios. Pues, por ejemplo, algo tan importante como puede ser la entrega de comidas en buzones refrigerados, puntos de conveniencia en taquillas de pueblos me refiero a que no están en ciudades,
¿sí?
pero eso ya no lo hace Citybox como tal, pero sí que
bueno, aportáis otras... parte de la tecnología,
exacto,
del know-how.
Exacto,
para...
compartimos esta tecnología con ellos y aportar,
¿no?
valor.
De compartir y de crear un ecosistema alrededor, ¿no?
Exacto, yo creo que todo depende de crear ecosistema, aportar valor entre todos y por nuestra parte, por parte de Citybox, es tener claro cuál es nuestro foco, que es resolver el problema en edificios residenciales de grandes metrópolis, pero
hombre,
¿por qué no?
Que si lo resolvéis, hemos dado ahora mismo con la solución al mayor problema que
exacto,
hay, ¿no? Con
exacto.
todo esto de los repartidores, Amazon, que se puede decir, y demás, ¿no?
Sí, sí, claro, las esperas son odiosas.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer abrir la temporada con David Bernabeu, el CEO de Citybox, una empresa de éxito y una empresa, amigos, que como veis, han resuelto un problema que no parece tan complicado, que no se me enfade ahora, pero al final es reinventar, como él bien ha dicho, el buzón de correos. Lo hemos sofisticado, lo hemos hecho inteligente, le hemos puesto una app.
Así es.
Pero hemos solucionado un problema muy, muy grave y que cuesta miles y miles de millones en todo el mundo, todos los días. Pues la verdad es que ha sido un placer y nos gustaría contar contigo más adelante para que nos vayáis contando lo que vais haciendo y cómo vais creciendo y cómo vais ganando mercado y cómo, bueno, pues poco a poco empezamos a ver esto ya en todos los portales de las grandes ciudades.
Pues muchas gracias, Borja, por vuestra invitación. Estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Twenty fue la red social más utilizada en España durante algunos años y, bueno, pues muchos la llamaron el Facebook español. Aún así, no sobrevivió a la revolución constante de Internet, como tampoco lo hicieron otras grandes redes como MySpace, por ejemplo. Es verdad que durante estos últimos años muchas plataformas se han quedado por el camino, han surgido otras nuevas y, bueno, pues hay casos excepcionales, como pueda ser LinkedIn, que, bueno, es la más longeva de todas estas que tenemos actualmente. Entre todo esto, Facebook en un momento dado apostó por los primeros servicios para empresas, las fanpage, un punto de inflexión que hizo necesaria la presencia de profesionales que gestionaran las marcas en Internet, los community managers. Y aquí empieza ya pues toda esa necesidad que tenemos las empresas de relacionarnos en las redes sociales directamente con el consumidor final. Hoy nos acompaña Manuel Moreno, uno de los periodistas más influyentes de Internet en España, para presentarnos su nuevo libro, La enciclopedia del Community Manager, una guía, decía, con técnicas y herramientas para sacar el máximo provecho a los medios sociales en los entornos corporativos, sacarle el máximo provecho para nuestra pyme, para nuestra empresa, para nuestro proyecto. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, hace poco escribiste el gran libro del Community Manager. ¿Este que tenemos ahora es una guía actualizada a los nuevos tiempos?
Bueno, es una guía completamente nueva. Sí que sería actualizada porque, a pesar de que solo fue hace 5 años cuando se publicó
ya está
el gran libro,
¿no?,
del Community Manager, claro, había un capítulo de Twenty, había un capítulo de Google Plus y se hablaba de Foursquare, por ejemplo.
Esto va muy rápido, ¿eh?
Esto va rapidísimo y además cada vez va a ir más rápido y a mí eso me parece apasionante, el poder estar en esta ola y aprovecharnos de ella, me parece fantástico.
Casi el papel, es muy difícil, ¿no?, sacar un libro en papel con esta velocidad de cambio, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí gracias a que, bueno, mi otra pata, que es 13bits.com, que es la página web de información acerca de redes sociales e internet, ahí todos los días estamos dando esa información que, claro, que en el libro no se puede actualizar constantemente.
Oye, ¿crees que esto de las redes sociales tiene algo de burbuja? Que en algún momento nos puede estallar.
Yo creo que ha tenido burbuja más sobre todo lo que es la profesión del community manager al principio, porque era una profesión muy nueva y entonces tampoco sabíamos, no hay una formación reglada, ha habido muchas promesas a empresas.
Hombre,
también.
Durante mucho tiempo era la solución a las enfermedades del mundo, ¿eh?
Claro,
o sea, tú tenías un problema y te decían un community manager
para resolver cualquier cosa, para vender más incluso.
Sí.
Y entonces, claro, bueno, poco a poco se van sentando las bases de esta profesión y sí que es cierto que las redes sociales están aquí, que continuarán, que posiblemente dentro de unos años sean algo totalmente distinto a lo que es hoy día, pero que no vamos a poder prescindir de estos escaparates que nos abren las puertas pues a todo el mundo.
Pero bueno, no nos extrañaría, ¿no?, que el día de mañana esta profesión al menos se llamara de otra manera, tuviera otras...
Pues a mí me gusta mucho el nombre de Community Manager y hacías antes referencia a que se empieza a hablar de ella cuando Facebook lanza las páginas corporativas y es verdad que nunca se habló de Facebook Manager, ni de LinkedIn Manager, ni de Twitter Manager, sino que hablamos de gestor de comunidades, de Community Manager, y eso es al final lo que son las redes sociales, grupos de personas que se relacionan con otras personas y por eso es necesaria la persona que gestione esas comunidades de una manera profesional.
Mira, hablamos del Community Manager, pero también hay otra cosa que se ha dicho siempre, ¿no? Lo importante en las redes sociales es generar conversación.
Sí.
Yo eso siempre me he preguntado, ¿qué es eso?
Bueno, pues conversación básicamente es generar lazos de confianza, si es que al final el modelo se repite en el mundo 1.0 y en Internet, ¿no? Las empresas tienen
que
generar...
Hemos inventado pocas cosas.
Claro, lazos de confianza con sus clientes y potenciales clientes, y en las redes sociales sería exactamente lo mismo, pues hablar, conversar, generar esos lazos de confianza que luego a largo plazo nos den oportunidades de negocio, a largo plazo, y no debe ser nuestro objetivo principal.
Oye, los grandes escándalos de robo de datos, ¿no?, el famoso Cambridge Analytica, no sé qué, ¿tú crees que esto bueno, ha sido un problema para todo lo de las redes sociales, o quizás sea solo un problema para cierta generación, que lo vemos todavía...
Creo que se le ha dado bastante... Bueno, eso es realmente el mayor escándalo que ha sufrido Facebook en este caso en su historia, un mayor escándalo de seguridad. Pero también es cierto que a pesar de todo lo que hemos hablado y que parecía que Facebook iba a desaparecer por todo lo que ha ocurrido, pues Facebook sigue creciendo, sigue sumando usuarios y sigue facturando más que facturaba antes. Con lo cual, bueno, todos seguimos utilizando las redes sociales, unas u otras, y desde luego Zuckerberg no tiene intención de dejarnos sin sus productos, que además no es solamente Facebook, sino que tiene Instagram, tiene WhatsApp y tiene muchos más.
Oye, muy facilito abrir una cuenta en Facebook, pero cerrarla, imposible. ¿Por qué?
Bastante complicado, claro. No quieren que nos vayamos. Al final su activo es el número de usuarios que tienen. Es complicado. Sobre todo en cuestión de Facebook, pues nos van a invitar a que no la cerremos, sino que la dejemos pues solamente suspendida durante 30 días. Nos van a poner fotos de nuestros amigos diciendo, oye, le da mucha pena que te marches. Y al final lo podemos hacer, pero tendremos que sortear una serie de etapas para poder conseguir nuestro perfil.
La evolución de las redes sociales es curioso, ¿no? Porque cuando definíamos una red social para gente joven, pues entendíamos que la gente iba a entrar y salir. Pero ha pasado algo diferente, ¿no? Como que las redes se van con las generaciones. Quiero decir, Facebook, entiendo yo que dentro de unos años será una red social casi de jubilados.
Sí, bueno...
Porque la gente joven... no está tanto ahora en Facebook, está en otras alternativas,
sí,
¿no?
De hecho, ahora mismo en Facebook el grupo de usuarios que más crece son las mujeres de más de 55 años.
Claro, fíjate.
Es verdad que los jóvenes pues se mueven hacia otras aplicaciones. Pues teníamos Snapchat, pero es que ya Snapchat también está quedando desactualizado. Ahora es TikTok la que todo el mundo quiere utilizar. Bueno, van cambiando las plataformas, pero al final el sentido es el mismo, el tener un medio en el que relacionarte con otras personas.
¿Instagram?
Instagram, pues a un auténtico boom. En los últimos 5 meses ha crecido en 200 millones de usuarios, acaba de superar los 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y está marcando un poco la pauta. Instagram copia de Snapchat las historias, este contenido que desaparece a las 24 horas y ahora todo el mundo lo utiliza. Ha lanzado su propio servicio de televisión, de contenidos audiovisuales, que bueno, está cambiando también la manera en la que utilizamos el móvil. Estamos usándolo más bien ya en vertical, más que en horizontal, con lo cual va cambiando.
Pues fíjate que nosotros hacemos producción y ya hay una parte en la que se hacen los dos formatos porque para las redes sociales es fundamental.
Claro, es que las redes sociales necesitan su propio formato, su propia manera de comunicar, efectivamente, porque son medios completamente distintos.
Y hablabas de noticias. ¿Cómo se soluciona esto de las fake news? ¿O no hay que solucionarlo?
Bueno, yo creo que aquí tienen responsabilidad varias patas, ¿no? Por una parte, es verdad que las redes sociales pues no han hecho demasiado hasta ahora para controlar las noticias falsas. También nosotros como periodistas, los periodistas, también tendríamos que tener una parte de responsabilidad a la hora de difundir determinados contenidos, ¿no? Y responder a los principios de nuestra profesión. Y luego ya también por parte del usuario, pues más educación, más formación y sobre todo no fiarse de todo lo que se publica en las redes, que muchas veces pasa eso. No, es que lo he visto en las redes sociales, o se han incendiado las redes sociales. Ya, pero ¿quién lo ha publicado?
Bueno, aquí también he de decir que tampoco hay que creerse todo lo que se oye en la tele.
Tampoco, nada. O sea, siempre hay que cuestionar.
Que hay gente que te dice, no, es que yo me fío de lo que sale en la tele. Oye, pues yo tampoco.
Claro, efectivamente. Y hay que buscar sobre todo fuentes de información de confianza, que sepamos pues que son veraces. Al final volvemos a la confianza.
Tengo aquí a mi Javier Galúe que quiere hacerte una pregunta que el tema le apasiona.
Sí, yo me fío de lo que sale Mundo Emprende, por cierto.
Haces bien,
No, yo quería hacer un llamado porque me pasa mucho con los clientes, yo soy un consultor de comunicación, que como community manager contratan a gente que ellos consideran sueldo mínimo, si es posible, que no tenga ninguna experiencia, y resulta que no caen en cuenta que esa es la vitrina de su marca, de su trabajo, de su empresa, y creo que no lo valoran correctamente.
Es la primera imagen que das en muchos casos.
Claro, pero tú cuando ves los requisitos y ves a la persona, con todo mi respeto, que ponen como community manager, a veces ni siquiera se enteran de qué es lo que hace la empresa, cuál es la cultura empresarial. Me gustaría que también tu opinión al respecto y si quieres hacer un llamado... Esta
efectivamente, o sea, es necesaria la profesionalización de la persona que se encargue de la gestión de las redes sociales. Y durante mucho tiempo, esa burbuja de la que hablábamos era el encargar que esa gestión recayera pues en manos de un becario o del chaval
primo
del departamento de informática.
Eso te iba a decir, que muchas veces el perfil era más técnico, más informático,
sí,
¿no?
Bueno, cualquiera que pasaba por allí.
Como que el chaval joven es el único que maneja en redes y te pone las palabritas, que no, que el community... Eso es tan importante como una publicidad en un canal de televisión, tal cual,
Efectivamente, y no todo el mundo puede pues gestionar estas redes en base a unos objetivos, estableciendo una estrategia y analizando también las acciones que se están llevando a cabo, que es muy importante, esa labor de monitorización. Entonces, fundamental que la persona que se encargue de ser nuestro portavoz ante tantos millones de personas en España, hay 26 millones de personas que utilizan las redes sociales y no entienden de fronteras las redes sociales, con lo cual llegamos a todo el mundo. La persona que se encargue de ser nuestro portavoz en estas plataformas tiene que estar muy bien formada para ello.
Oye, yo no puedo dejar esta entrevista teniendo aquí un experto en redes sociales sin intentar que nos cuente cuál será y cómo será la red social del futuro. Lo vamos
a grabar. Ya me gustaría saberlo, pero sí que es verdad que, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Que al final, pues los contenidos audiovisuales...
Seguramente ni existe la que será.
No existe. ¿No? Sí, es que ahora mismo seguro que están desarrollando alguna en Silicon Valley que dentro de 3 meses la llevamos todos en nuestro bolsillo, en nuestro teléfono móvil instalada, ¿no? Pero bueno, sí que se tiende, pues eso, hacia contenido audiovisual. Facebook, Zuckerberg lo ha dicho, en los próximos 5 años el 90% del contenido va a ser audiovisual, vídeo. Y luego, pues, tema movilidad, por supuesto, tema realidad virtual, inteligencia artificial. Bueno, pues va a ser apasionante ver lo que está por venir.
O sea que, bueno, vamos a tener que seguir escribiendo, ¿no? Nuevos libros.
No vamos a parar. Y bueno, que no falte.
Pues la verdad es que ha sido un placer que nos trajeras este libro, un libro muy interesante, Los Community Managers. Y bueno, yo creo que ahora eso sí hemos ganado. Todos entendemos la importancia que tienen las redes sociales en nuestro negocio. Es verdad que yo muchos casos le quito parte, mucha gente lo basa todo en las redes sociales y hay muchas otras cosas y muchas otras estrategias y tácticas que poner en marcha, pero sí que es verdad que todos hemos comprendido que esto es una cosa que hay que tratar de manera profesional y que no deja de ser lo que hablábamos, el escaparate de nuestra empresa en una red que no tiene fronteras. Muchísimas gracias.
Un placer.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y hoy hablamos de la primera gran red dedicada al sector de las obras y las reformas, con una misión muy clara: transformar el sector y lograr satisfacer al 100% las necesidades de sus clientes. Tenemos a Melom Obras y Reformas, Melom, con M, que no es Melon, es Melom Obras y Reformas, que es una red de franquicias que está dispuesta a transformar el sector de la construcción en España. Está creada en Portugal en 2011, nace como la red pionera de servicios completos e integrados de reparación, modelación y mantenimiento general de inmuebles, combinándolo con la innovación, la tecnología y el marketing. Está con nosotros su director general, José Luis Carrone, que lleva pues tras de sí la friolera de 40 años de experiencia como director de desarrollo de nuevos negocios. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Borja. Bien, son 40 años, o sea que ya me estás diciendo la edad, más o menos.
Bueno, pero eso es positivo. Es decir, yo,
sí, sí.
Yo en la mayoría de los casos, el tema este de emprender con 20 y tantos años no lo veo, porque, bueno, porque les faltan años.
Sí, sí, a mí me sobran, pero...
Nunca sobran. Se lo decía a nuestro compañero de Citybox. Uno cree que está en el mejor momento hasta que llega el siguiente proyecto y dice, ahora sí.
Eso mismo. Yo tengo, por hablar un poco de la historia de esos 40 años que dijiste que fue una sorpresa para mí que lo supieras. Realmente son 40 años en una industria que es la construcción grande de refinerías y yacimientos. Y justamente después de esa etapa de 40 años, y acá en el mundo emprende, puedo decir que me enorgullezco de estar aquí porque después de 40 años dije, voy a emprender algo nuevo.
¿Ese acento?
Ese acento viene del sur, del cono sur de Latinoamérica, que es Argentina, por supuesto.
Un saludo desde aquí a todos los argentinos que nos están escuchando, que además hay muchos en esto del emprendimiento, y yo conozco algunos y muy buenos,
Bueno, gracias, estoy incluido, supongo.
Sí, bueno, a partir de hoy sí, que nos conocemos, a partir de hoy sí. Oye, esta iniciativa es una startup, pero además es una franquicia, ¿no?
Bueno, lo de startup es porque recién iniciamos en España, pero venimos de 8 años de consolidación de esto nuevo que se hizo en Portugal. Mis socios portugueses, o sea, de Portugal, uno es español, realmente han emprendido siempre y han iniciado hace 8 años algo nuevo, que es justamente transformar el mundo de las reformas.
Profesionalizarlo, tal vez.
Hablamos de transformar para
A ver, que se me entienda bien. No hablo de profesionalizar porque no se sepa hacer, sino de profesionalizar la gestión, entiendo,
eso,
¿no?
Eso mismo, está muy bien. Es hacer que eso que está disperso,
eso es.
Formar lo que hablamos, una red, Sí. Y lo que queremos hacer nosotros es transformar ese mundo disperso en una red. Y aquí hablan de comunidad.
Claro, ¿no? Lo mismo.
Y realmente una red, no sé si se entiende bien, pero comunidad. Nosotros, si bien somos los masters, somos sí. los que organizamos, nosotros lo que queremos es formar una comunidad.
Claro. Oye, ¿y cuántos establecimientos tenéis ya en España?
Mira, hoy tenemos 20, que es poquito para los primeros inicios. Nosotros iniciamos en Expo Franquicia, realmente fue el inicio en el mes de abril. Luego estuvimos en la Expo en CIMA, en el Salón Inmobiliario. Sí. Y realmente pensamos, nuestro objetivo es terminar el año con 50 unidades, le llamamos unidades a nuestros franquiciados. La palabra franquiciado pareciera que es una relación franquiciador-franquiciado, entonces me gusta más hablar de unidades o entidades que nos acompañan.
Que están asociadas en esta red. ¿Cuál es ese valor diferencial que aportan vuestros asociados o vosotros mismos en esta concepción del negocio?
Bien, así como decía que el mundo de la reforma, rehabilitación y la obra, hasta la obra nueva, es un mundo disperso. No hay una entidad que los aglutine. En Portugal tuvimos esa experiencia y lo hemos aglutinado. En Portugal somos 200 unidades. Entonces, ¿qué pretendemos y qué damos al cliente final? Pretendemos dar una marca, lo que hay atrás de una marca, que es experiencia, calidad,
confianza.
Seguimiento, confianza.
Claro.
Por supuesto que vamos a estar alejados de ese mundo que también participa en esto, que es un mundo intrusivo, un mundo informal. Nosotros lo que pretendemos dar, pero con la experiencia también que tenemos en Portugal de 200 franquiciados a 8 años, y lo hemos logrado. Entonces aquí vamos a seguramente a tener seriedad en nuestros franquiciados.
Oye, ¿qué aporta la tecnología y el marketing a un sector tan tradicional en su comercialización, digamos?
Bien, en lo que hablamos de tecnología, realmente hablamos de tecnología en el manejo comercial.
Claro.
Es decir, lo que hablamos de tecnología cuando hablamos es lo que ofrecemos.
Sí, porque la obra es la obra.
La obra es la obra. Por supuesto, hay una línea de formación y de apoyo a través de la parte técnica.
Sí.
Pero lo más importante que podemos agregar a empresas, emprendedores, no es tanto enseñarle el oficio, sino enseñarle compartir esta tecnología que son, por ejemplo, el CRM, lo que llamamos el Customer Relationship Manager, que es un software en el cual pueden manejar desde el inicio, desde el pedido de una reforma por parte del cliente y el seguimiento hasta la satisfacción del cliente final.
Qué importante es eso.
Sí, sí, porque este mundo no lo tiene a eso todavía.
Claro.
Si bien hay empresas, bueno, medianas o grandes,
sí,
por supuesto
lo
tiene, pero nosotros vamos a los emprendedores y a las pequeñas empresas y a las medianas. Pero especialmente los emprendedores queremos que se agreguen y tenemos algunas...
Oye,
algunas
y todos estos oyentes que tenemos que estén ahora pensando en emprender, que, bueno, pues igual su ámbito de conocimiento es todo este de la construcción, de la reforma, ¿qué le aporta vuestro servicio? ¿Qué tiene de diferente? ¿Por qué tienen que meterse en vuestra comunidad y no intentarlo igual por su cuenta?
Bueno, Melon, al ser una marca que va siendo reconocida, ya tenemos experiencias de reconocimiento, eso le da una presencia. Ante un cliente, hay clientes que quieren marca, que quieren un respaldo. Cuando el emprendedor o la pequeña empresa, que es una nueva unidad nuestra, lo que va a tener es un acompañamiento. Uh-huh. Un acompañamiento desde el día cero hasta cuando hay problemas en la obra, tanto técnicos como relacionales. Hay muchos problemas relacionales, cliente, constructor, que no se saben manejar. Nosotros somos especialistas en eso. Y eso entonces le damos a un emprendedor que recién se inicia, que va a hacer una empresa, le damos todo el apoyo para poder gestionar esa empresa.
Bueno, nosotros desde aquí, desde Mundo Emprende, hemos recomendado muchas veces el modelo de franquicia. Está claro que hay que buscar la franquicia adecuada, el franquiciador correcto, etcétera, etcétera, pero sí que nos parece una buena manera de que alguien se inicie en el mundo del emprendimiento, porque es verdad que hay cierta incertidumbre que está restando de la ecuación, ¿no? Porque empezar un negocio tiene muchísimas caras, ¿no? Y bueno, pues si alguien te puede ayudar un poco en la parte comercial, en la parte tecnológica con el CRM, en la experiencia, en el tal, estaremos un poquito más acompañados, ¿no?
Yo entiendo que sí, y creo que lo que hay que transmitir a los emprendedores y a las pequeñas empresas, que hay un mundo nuevo en el cual podemos compartir. Y esto de la comunidad, lo que logra es que en esa comunidad hay relaciones y hay conversaciones y hay unión. Entonces, el que le ocurre algo, nosotros manejamos esa comunicación de tal manera que podamos compartir.
Es que además hay un factor ahí que hemos hablado muchas veces, que es la soledad del empresario, ¿no? Cuando parece que ese problema solo te pasa a ti, cuando estás dentro de una comunidad te das cuenta que es un problema común y la solución como que se hace más fácil. Sí, estás un poco acompañado.
Por supuesto, es así. Y por eso yo tengo socios. Es decir, he emprendido. Yo ahora me pongo en emprendedor. He emprendido esto a partir del año pasado, que conocí a mis socios, porque quería entrar en este mundo. Entonces lo que busqué es gente que me acompañara en esto.
Oye, rápidamente, que estamos terminando. Objetivos para el año que viene. ¿Dónde os veis?
Bien, nos vemos bien instalados en la Comunidad de Madrid. Nuestro inicio es en la Comunidad de Madrid.
O sea, pasito firme,
nosotros
despacito.
Primero, los primeros 50 franquiciados, y el año que viene terminar en la Comunidad de Madrid del orden entre 150 y 170 franquiciados, que sería completar la geografía. Con alta satisfacción por parte del cliente, por parte de nuestras unidades, y entonces eso es. Y en 5 años nosotros tenemos un objetivo de facturar todos nosotros 50 millones de euros. Llamamos todos nosotros la comunidad. Y para mí, tener una empresa constructora, llamémosle a través de franquicia, tener 50 millones de euros
que al final
en reformas...
Sí, sí.
Me parece que son...
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer contar con José Luis Carrone, director general de Melom Obras y Reformas, que, bueno, como hemos dicho, es una solución en franquicia. Nosotros dentro del grupo tenemos alguna franquicia, nos veremos en las ferias, ¿vale? Porque estaremos por allí también. Y recomendar desde aquí a esos emprendedores que estén buscando ese primer acercamiento al mundo de la empresa, oye, que si nos pueden ayudar, si podemos estar acompañados, si nos pueden resolver parte de las incógnitas que montar un negocio tiene siempre, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Y si es en el mundo de la construcción, pues aquí tenemos a la gente de Melom Obras y Reformas, que tienen ya larga experiencia. Muchísimas gracias.
Perfecto. Gracias, Borja. Buenos días.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Si hablamos de decisiones serias que tomar a la hora de emprender, bueno, pues una de ellas claramente es la inversión. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Tras varios años en el mundo de las multinacionales, Iván Bedía aterrizó en el año 2012 como CEO y presidente del Consejo de Asesores de Business Infat, una aceleradora de startups desde donde ayudan a los emprendedores a convertir sus ideas en grandes proyectos. Si hay algo que le caracteriza es su amplia experiencia en el desarrollo y consolidación de modelos de negocio, junto pues bueno, un espíritu emprendedor que siempre hace falta, donde destacan sus pilares fundamentales, como la sabiduría, la dedicación, la disciplina y la energía. Muy buenos días, Iván Bedía.
Buenos días, Borja, ¿qué tal?
Hoy, hace 6 años, un grupo de directivos y empresarios fundasteis Business Infat, bueno, pues al final para poner en contacto a emprendedores y a inversores. ¿Lo habéis conseguido?
Así es, bueno, de hecho, en el año 2012, cuando comenzamos esta aventura, lo hicimos como una plataforma de crowdfunding, de lo que hoy se entiende como una plataforma de crowdfunding, que en aquel momento ni existía la palabra posiblemente aquí en España, ni se conocía el concepto, ¿no? Entonces, realmente, esa plataforma como tal, tuvimos que renunciar al modelo, porque es un modelo que en aquel momento no tenía ningún tipo de...
Qué importante es el momento, ¿eh?
Sin duda, el timing es fundamental, es uno de los parámetros clave, ¿no?, a la hora de poner en marcha cualquier negocio. Y bueno, y lo importante es cuando hay alguna, es decir, cuando al final emprender es una carrera de obstáculos, ¿no? Cuando te topas con un obstáculo demasiado grande, pues tienes que ser capaz de pivotar y además cambiar por completo. Y bueno, sí. En ese caso es lo que hicimos. Entonces, bueno, abandonamos el modelo de crowdfunding, que ahora vemos que sí que hay plataforma de crowdfunding, que sí que es su momento, y nosotros nos ceñimos a otro modelo, que es el modelo de club privado, de red de Business Angels, que actualmente conforma unos 70 miembros, y que tenemos como objetivo poner en marcha empresas rentables y hacerlas invertibles.
Eso te iba a decir. ¿Qué tiene que tener una startup para que pongáis desde Business in Fat los ojos en ella? Y bueno, pues, ¿qué perfil de proyecto es el que estáis buscando?
Pues mira, para nosotros, Borja,
fundamental. Ahora tenemos a todos los emprendedores
tomando nota. Fundamental, absolutamente clave para nosotros, el equipo emprendedor. Uh-huh. La persona que está al frente o las personas que están al frente. Y esto no lo digo como un tópico, sino que nos hemos encontrado con problemas y con empresas. De hecho, las que se nos han caído dentro de la cartera siempre ha sido por el motivo de falta de compromiso del equipo o de equipo inadecuado o mal equilibrado. De alguna manera, ese parámetro para nosotros es fundamental. Y luego ya, bueno, pues...
¿Sectores? ¿Alguno en especial o no? En definitiva, si es una buena idea, es una buena idea, ¿no?
Efectivamente. Nosotros precisamente venimos un poco a romper dos premisas, mitos, ¿no? Que hasta ahora siempre se han considerado. Unas se han nombrado antes, y es que no todos los emprendedores tienen que tener 20 años. Y la segunda, relacionada con tu pregunta, es no todas las empresas tienen que ser, o empresas del futuro tienen que ser del sector puramente tecnológico, sino claro, que pueden ser de cualquier sector. De hecho, estamos apoyando dentro de nuestra cartera empresas que son del sector primario, en este caso de la agricultura, también de la industria y, por supuesto, del
sector. ¿Pero qué buscáis? ¿Proyectos en esa fase inicial o proyectos ya testados o un poquito más desarrollado el modelo de negocio? ¿Cuál es el target vuestro?
Pues mira, nosotros hemos ido hacia atrás en ese recorrido, ¿no? Empezamos buscando, evidentemente, proyectos que estuvieran en fase invertible, que es lo deseable, que estén ya listos para que llegue la red de inversores, ponga el dinero por delante y se lance, ¿no? Pero realmente proyectos como esos y que cumplan todos los criterios, ¿no? que tenemos en Business in Fact, pues realmente no nos encontramos tantos. Lamentablemente, de 700 proyectos que recibimos cada año, podemos decir que prácticamente ninguno cumple todos esos requisitos. Algunos sí lo cumple, pero muy pocos. ¿Qué hemos hecho?
Pero igual tenemos el problema con los requisitos, entonces.
Es que es un problema que el inversor profesional va a poner sobre la mesa. O sea, no es una cuestión del filtro, es una cuestión de los que vienen detrás.
Era una broma, era una broma.
Yo tengo que decir que al final, ¿qué hemos hecho? Ir hacia atrás y acompañar al emprendedor para que, aunque su proyecto esté en una fase semilla o incluso pre-semilla, que sea una idea solamente, bueno, pues podamos acompañarle en ese proceso durante un tiempo que oscila entre los 6 meses y los 2 años para llevar su proyecto a una fase realmente invertible. Y para ello, bueno, pues tenemos 3 programas. Un programa para cada una de esas fases. Un programa específico para proyectos que están en fase pre-semilla, un programa específico para proyectos que están en fase semilla y otro programa ya que sería para aceleración, ¿no? Para proyectos que están ya en una fase de lanzamiento y de invertibilidad.
Oye, en estos 6 años, ¿cuántos proyectos habéis financiado?
Pues hemos financiado 15 proyectos con la red de inversores de Business Impact.
Bueno.
De los cuales actualmente tenemos uno que está por encima de los 10 millones de euros de valoración, valoración validada en rondas posteriores. Tenemos 2 proyectos, un proyecto que está por encima de los 5 millones y tenemos 3 proyectos que están entre 1 y 2 millones de valoración.
¿Y tenéis ya algún éxito o todavía no?
Todavía no tenemos éxito. Tenemos segundas rondas, incluso bueno, tercera ronda, pero éxito todavía no. Sí que es cierto que, claro, llevamos relativamente poco tiempo, pero
apunta bien, parece.
Pero de las empresas que hemos invertido en los últimos 3 años, hay 2 que están muy cerquita ya de lograr ese éxito.
Claro, que también es muy importante que el emprendedor entienda de qué estamos hablando, entienda el modelo de negocio de al final un inversor, un club de inversores, una red de inversores. Están invirtiendo en un proyecto y bueno, muchos de esos proyectos, por muy buenos que sea el profesional que juzga ese momento, esa startup, ese equipo, al final estamos hablando de mucho riesgo, ¿no? Que se asume y fijaos que estamos hablando de 6 años invirtiendo dinero y todavía no hemos tenido un éxito con lo que estamos apostando todavía, ¿no?
Absolutamente.
Es decir, que muchas veces el emprendedor no entiende en qué consiste esto de invertir y le parece que incluso se enfada, ¿no? Cuando le dices que no.
Yo creo que lograr que el emprendedor y el equipo emprendedor conozca lo que es el concepto del riesgo para el inversor. Es un avance fundamental. O sea, llegar a ese momento, porque claro, las valoraciones están infladas de en inicio, cada vez más, pero bueno, es cierto
la carta a los Reyes Magos.
Exacto.
¿Cuánto vale tu empresa?
20 millones.
Sí. Esa es la cifra, ¿no?
Estoy diciendo, no, eso es el máximo, pero sí que nos lo hemos encontrado también, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, al final se maneja entre 1 y 5 millones todo el mundo. Entonces, bueno, hay que hacer ver que en realidad no es que la empresa no lo pueda valer, pero quizá no es el momento actual, hay que trabajar un poco, ¿no? Y por eso ese programa de aceleración, por eso ese trabajo conjunto en el cual se le da al equipo emprendedor no solamente un espacio de coworking, que de eso hay mucho, ¿no? Sino además darle servicios que pueda necesitar, estrategia comercial, sí, mentoría, desarrollo de negocio, pero realmente de sentarnos a trabajar con él. Incluso darle tecnología, porque muchos emprendedores son no tecnológicos. Claro. O aunque vengan del ámbito tecnológico, necesitan horas de programador, sí, que desde luego en el mercado las van a encontrar muy caras.
Claro.
Tenemos nuestro propio equipo de desarrolladores que pueden, claro, trabajar codo a codo con el emprendedor para poder sacar ese producto mínimo
viable.
Luego,
con lo que me quedo es que os habéis dado cuenta que cuando la empresa llegaba a ese punto en el que buscaba la financiación que vosotros ofrecíais, había muchas carencias, ¿no? Claro. Estaban muchas cosas sin hacer, mucho planteamiento inicial mal enfocado, y habéis tenido que bajar un poco a lo que es la base, ¿no? Para preparar esos proyectos desde el principio y aseguraros que bueno, que se están haciendo bien las cosas.
Claro, o sea, posiblemente desde el punto de vista de producto, el emprendedor considere en su mente que está perfectamente desarrollado y posiblemente sea cierto. ¿El problema cuál es? El problema es el encaje con el mercado. Sí. El problema es el encaje con el inversor. Y ahí es donde hay mucho trabajo que realizar.
Claro. Claro, es fundamental. Si es que realmente lo hemos hablado mucho en este programa, y es esto de emprender puede parecer muy fácil, pero hay que formarse muchísimo, hay que aprender muchísimo de no solo tecnología, como bien decíamos, hay negocios que no necesitan la tecnología al 100%, pero sí que es verdad que cambian las tendencias, cambian los sistemas, cambian los protocolos, y hay que estar al día y hacer bien las cosas desde el principio y tener muy claro qué es lo que se quiere conseguir, que en nuestra opinión, en muchísimos casos, nos encontramos muchísimos proyectos que ni siquiera tienen un plan de empresa en condiciones. Y es increíble, ¿no? Claro. Que una empresa te digan que vale 20 millones y no tenga un plan de empresa.
Claro.
Y pues algo no cuadra, ¿no?
Y para nosotros muy importante, además de, por supuesto, el plan de empresa, ¿no? El que se va a hacer en el futuro, es tener una mínima experiencia validada, tener una, claro, serie de experimentos desarrollados, sí, sí, con una cierta lógica que te permita inferir qué va a ocurrir en el futuro. Eso, porque, es, claro, inventarse la primera línea de cuenta de resultados provisionales, sí, es fácil, pero sí, sí, ¿cómo se llega a eso?
Qué maravilla el Excel, ¿eh? Te permite...
El Excel hace maravillas. Y luego hay dos figuras que sí que me gustaría resaltar, que es la de la pyme que se reinventa,
¿sí?,
y relacionada con esa, la figura del intraemprendedor, que quizá la tenemos un poquito ahí siempre.
Sí, bueno, nosotros hablamos habitualmente de ellos porque bueno, nos parece una buena solución que además está entrando muy bien en las grandes empresas y está moviendo mucho este, además con otros paños, quiero decir que es, tiene sus ventajas, ¿no? Emprender desde una gran empresa, ya no solo económica, sino, bueno, pues...
Yo creo que es el futuro para muchísimas personas y para muchas empresas.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, Iván Bedia, CEO de Business Infat, tenerte aquí, que nos hayas hablado de financiación, de bueno, pues cómo las startups pueden conseguir ese dinero que necesitan. Y yo desde aquí decir, como digo siempre, que hay que conseguir financiación para nuestros proyectos, pero antes de conseguir esa financiación hay que conseguir muchas otras cosas. Entre ellas, tener claro dónde queremos ir, con qué herramientas, con qué equipo y cómo vamos a montar nuestro negocio. Así que muchísimas gracias, Iván, y
gracias,
nos gustaría contar contigo en algún otro momento para seguir hablando de esto, de la financiación, que al final nos preocupa a todos.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Y septiembre ya ha comenzado y con él la vuelta al trabajo, a la rutina, los escolares a clase, los universitarios, los empresarios, los trabajadores. Bueno, un estudio nos dice que, bueno, se ha hecho entre 1.000 trabajadores españoles y asegura que el 37% de ellos están sufriendo o sufrirán en los próximos días el síndrome postvacacional al reincorporarse al trabajo tras el periodo estival. Pero... ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, pues hoy nuestra sección a debate y reflexión con nuestro habitual Javier Galué. Bienvenido.
Muchas gracias.
Como sabéis, consultor en comunicación de emprendedores y empresas. Vamos a tratar este tema.
¿Cómo me ha costado levantarme esta mañana? ¿Cómo me ha costado? Y me imagino que mucha gente...
A ver, esto es una pose, decir, señores, porque Javier no ha tenido vacaciones este año.
Es verdad.
Se ha quedado trabajando.
Vienen pronto.
Y ahora sí se tomará unos días, pero vamos, ha estado trabajando. Tú no puedes tener tú te lo estás inventando, este síndrome. ¿Eso pasa? ¿Hay alguno que se lo inventa? Sí, ¿no?
Yo creo que sí, hombre. Y uno a veces se autoconvence de que tiene que tenerlo, porque si no, vamos a ver, no estás en la moda. Lo que sí es que, en culturas o en países como el nuestro, esto tiende a ser un problema incluso de productividad los primeros meses después de las vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos unas vacaciones muy largas. No todos los países tienen 3 meses de vacaciones los niños, las escuelas.
Eso te iba a decir,
y eso, ¿no? No, los trabajos. Pero eso implica cortar mucho la rutina. Eso implica, y el cambio de rutina es, creo yo, de las cosas más importantes, ¿no? El hecho de retomar de nuevo tu rutina habitual, si tu trabajo no te apasiona, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Quiero decir, si tú eres un empleado que todos los días hace lo mismo, que todos los días se encuentra más o menos con la misma situación, hombre, es mucho más difícil retomar esa rutina que una persona que todos los días tiene un reto nuevo, que tiene una pasión diferente por su trabajo. Y eso, a ver, lo podemos de alguna manera solucionar nosotros mismos, pero depende también del ambiente de trabajo, de los compañeros de trabajo, de muchos aspectos.
Yo con lo que me quedo es que estás diciendo que el problema de este síndrome es que tenemos demasiadas vacaciones. Yo creo que se te van a echar encima, ¿eh?
No, hombre, primero las podemos cortar, quiero decir, en varias partes, ¿no? En varios
cachos. Hacer trocitos, ¿no?
Sí, pero hay varias medidas que podemos tomar para que el cambio no sea tan,
pues cuéntame,
tan fuerte. Por ejemplo, uno primero, por supuesto, asumir que podemos tener ciertos bajones los días posteriores a las vacaciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tienes la mente todavía allí, donde estaba, sea en casa, en la playa o donde estuvieses. Uh-huh. Posiblemente todavía tienes la mente allí, te encantaría haber seguido Matías, y eso implica un cierto bajón de decir, ¿por qué mi vida es así? ¿No? Uh-huh. Como estamos ahora.
¿Sí?
Entonces, yo recomendaría primero, unos días antes de comenzar, ya prepararte. Quiero decir, a comenzar el primer día de trabajo, prepararte. Por ejemplo, levantarte un poquito más temprano para irte acercando poco a poco al madrugonazo como el de hoy, y no de sopetón, ¡pac!, que duermes 4 horas ese día y eso te hace mucho más pesado ese regreso, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, intentar comunicarte con los compañeros de trabajo antes de ese primer día, para que no sea, como te digo, un cambio violento, sino que sea algo progresivo, ¿no? Oye, ¿cómo te ha ido? Facebook, Twitter, lo que sea. Pero ese contacto inicial me parece importante. ¿Alguna actividad saludable antes de comenzar? Salir con tu mascota, con tus niños al parque los días anteriores, que te permita ese refrescamiento, ¿no? Y tú decir, oye, tengo ganas ahora, sí. Ahora sí puedo comenzar tranquilamente el trabajo. Yo diría también de los primeros días del trabajo no ponerte unos objetivos muy, muy complicados. Porque,
o sea, el primer día hay que llegar.
El primer día.
Saludar.
Hombre, a ver, tienes que ser productivo porque eres el primer. Pero.
Recordar la clave del ordenador.
Y cafecito, ¿no? Y la historia. Pero sí, por ejemplo, mira, el exceso de cafeína te puede incrementar ese síndrome de posvacacional, ¿no? Entonces, esos 2-3 primeros días evitar,
o sea, que
café.
En vacaciones no dejemos de tomar café.
No, pero esos 3 días sí. Esos 3 días sí. Me parece interesante porque hay varios psicólogos que recomiendan tener un material de tus vacaciones preparado y enseñarlas en el trabajo.
¿Ah, sí?
Sin ponerte pesado, pesado. ¿Por qué? Porque eso te ayuda un poco a esa transición, incluso psicológica, ¿no? De unos días maravillosos a un compromiso.
Y a no dar ni palo el primer día.
Hombre, vamos a tratar de hacerlo en la hora del café. Ya que no puedes tomar café, pues en esa hora lo vas enseñando, ¿no? Pero yo diría que lo más importante, que ya se nos está acabando el tiempo, es estar agradecidos que hemos tenido la posibilidad de salir de vacaciones.
Claro.
Que muchísima gente no lo ha podido hacer o muchísima gente ni siquiera tiene el trabajo. Entonces, eso también nos sube el ánimo y nos ayuda a entender que tener un trabajo también es una suerte que tenemos que aprovechar.
Bueno, pues oye, yo creo que con estas medidas que nos ha contado Javier, podemos reducir este síndrome que, bueno, pues afecta, por aquí decían, a un 37% de los trabajadores a la hora de volver al trabajo. Yo me quedo con lo primero que has dicho, y es que cuando te apasiona tu trabajo, claro, cuando te encanta tu trabajo, es muy difícil tener ese síndrome, ¿no? Porque ya llega.
A veces quieres.
Claro, ya
quieres,
llega un momento pensar, claro, en que ya te apetece volver a hacer lo que te gusta, lo que sabes, lo que, bueno, pues al final es tu vida, ¿no?
Eso.
Yo creo que, mira, para acabar con este síndrome, lo mejor es que encontremos el trabajo que nos guste y que nos apasione. ¿Te parece que la conclusión
totalmente clave
la dejamos ahí? Pues muchísimas gracias, Javier Galúe, por hablarnos de este síndrome posvacacional, que espero que ninguno de ustedes tengan, menos ahora por la mañanita el domingo, mañana lunes, alguno empieza mañana. Con tranquilidad, vamos a hacerlo progresivo. Y sin más, bueno, nos despedimos esta semana aquí en Radio, en Mundo Emprende. Hemos vuelto para esta temporada y para poder acompañarles a todos ustedes con toda la información del emprendimiento, de los autónomos, de la creación de riqueza, de creación de empleo. Mundo Emprende. Y bueno, recordaros que las 24 horas del día podéis encontrarnos en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para las pymes y para los autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Dicen que la radio está muerta.
¿Quién dice que la radio ha muerto?
Que no lo digo yo.
Dicen por ahí
Nosotras tenemos al Padre Mundina.
Ay, ay.
Con Elia Rodríguez.
Si trabajamos con el Padre Mundina, ¿tenemos entrada VIP arriba?
Es Radio.
De 12 a 1:30.
La mañana del fin de semana.